Sonolibro presenta Salvemos la Laguna, de Alejandro Can. Capítulo 1. Rutas en bici. A mi amigo Leo y a mí nos encanta hacer rutas en bicicleta alrededor de Sariñena, que es la capital de los Monegros, región en la que vivimos. Nos encanta la naturaleza y disfrutar de ella. Yo me llamo Sofía y tengo 13 años, igual que Leo. Somos los mejores amigos del mundo y nos entendemos a las mil maravillas. Llevamos juntos desde primaria y los chicos del instituto dicen que somos novios. Pero yo creo que todavía no, que solo somos amigos, buenos amigos. Aunque, no sé, puede que haya algo en lo que dicen los del Insti, porque a mí me encanta estar con él, y creo que a Leo también. Pero ni siquiera nos hemos dado un beso todavía. Los sábados agarramos mochila, bocadillos y agua y nos vamos por la mañana temprano a pedalear por el campo. Pero esta mañana nos ha pasado algo extraño. Leo me había recogido al lado del centro de salud, porque vivo muy cerca con mis padres y mi hermana pequeña. Ya habíamos recorrido unos 5 o 6 kilómetros por una pista forestal por la que solíamos ir a menudo. Es una zona casi virgen de nuestra sierra, que tiene una gran densidad de pinos carrascos y nos encanta el aire que allí se respira. Por donde íbamos era casi un camino de cabras, porque apenas cabe un coche. De repente, escuchamos el rugido de un motor de gasóleo y enseguida vimos aparecer un todoterreno verde, bastante viejo, con un letrerito que decía «Parque Móvil». Era el Land Rover del guarda forestal y paró justo delante de nosotros bloqueando el camino. El hombre que bajó del coche era de mediana edad, con barriga y, aunque era temprano, tenía cercos de sudor en las axilas. De forma no ya poco amigable, sino casi amenazadora, nos preguntó con el ceño fruncido.
¿A dónde vais vosotros por aquí?
Nos quedamos un poco cortados al principio, pero le contestamos. Estamos haciendo una ruta en bici.
No podéis pasar por aquí porque hay peligro de desprendimiento. Así que daos la vuelta y volved por donde habéis venido.
Contestó de mal genio el guarda. Leo y yo nos cruzamos la más corta de las miradas, porque ya habíamos recorrido esta pista unas cuantas veces el mes pasado y no habíamos visto ninguna zona con roca suelta. Le contesté al forestal. Ok, vamos a parar a comer el bocadillo y beber algo y luego nos vamos, ¿vale? Se nos quedó mirando durante unos segundos valorando la respuesta y finalmente nos dijo.
Bien. Pero no tardéis en hacerlo.
Se despidió tan desagradable como había llegado. Leo y yo nos miramos y sonreímos, porque habíamos pensado lo mismo. Seguimos pedaleando, despierta ya nuestra curiosidad por comprobar si era verdad lo que decía el forestal. A los 300 o 400 metros, vimos una construcción extraña en la ladera del monte, no muy lejos del arroyo que había en el barranco. Era difícil detectarla desde arriba, porque estaba cubierta toda de ramas que la mimetizaban con el entorno. Desde lejos, tenía la forma de una pequeña cabaña con esa forma semiesférica como la que tienen los iglús. Nos escondimos tras los pinos para ver si podíamos averiguar qué era aquello. Enseguida, vimos salir de la cabaña a un hombre joven muy barbudo tirando de algo.
«Esa cara me suena»,
dijo Leo, que es un gran fisonomista, mirándome y esperando que le confirmara que yo también me había dado cuenta. Yo no veo demasiado bien de lejos, así que me limité a levantar los hombros. El hombre estaba empujando un barril que parecía de plástico y era gris. Lo puso en una especie de tobogán de chapa que empezaba a unos metros de la cabaña y que no se veía hasta dónde llegaba. Lo soltó, y por la inclinación que tenía la chapa, el barril bajó dando tumbos hasta llegar al fondo de la ladera del monte, que es por donde corría uno de los muchos arroyos de la zona. En ese momento, oímos el ruido de un coche que se acercaba y pensamos que sería el guarda forestal tan simpático de antes. Como no teníamos ninguna gana de que nos echase la bronca, montamos en las bicicletas de nuevo y empezamos a pedalear dando un rodeo para no encontrarnos con él. En un rato llegamos al museo en el pueblo. Habíamos quedado allí con amigos. Capítulo 2. La laguna. Al día siguiente, en el recreo del instituto, salimos a comprar un bocadillo de caballa y escuchamos a Paula, la profesora de biología, hablando con Julio, el dueño del bar. Julio es un ornitólogo muy aficionado a fotografiar las aves de la laguna, que está al lado de nuestro pueblo y es una de las más grandes de España. Está muy orgulloso de que el Ayuntamiento de Zaragoza le permitiera hacer una exposición con sus fotos de aves de la laguna y se lo cuenta a todo el mundo.
Te digo que está pasando algo en la laguna. El otro día estaban flotando muertas 7 u 8 madrillas y unos barbos. Como sigamos así, lo único que van a quedar van a ser siluros.
Paula, que hizo su doctorado sobre los peces de la laguna de Sariñena, le contestó. Julio, hay muchas razones por las que pueden morir unos cuantos peces. Pueden haber sido unos chavales tirando petardos de los gordos por diversión. Pero para que te quedes tranquilo, cuando terminen las clases, si quieres nos vamos para allá y lo vemos. Eso sí, te llevas unos bocatas y unos refrescos, porque ya no nos da tiempo para ir a comer a casa. Leo y yo somos bastante ecologistas y enamorados de nuestra región y su naturaleza. Y como nos llevamos muy bien con Paula, le pregunté. ¿Podemos ir con vosotros, Paula? Nos miró y dijo. Sofía, no sé yo si... Bueno, a fin de cuentas es después de clase. Sí, podéis venir. Cuando al empezar la tarde llegamos a la punta occidental de la laguna, para nuestro disgusto vimos un montón de peces muertos flotando. Esto no han sido petardos, dijo Paula. Los peces están enteros, pero llevan días muertos. Paula cogió 3 o 4 y los metió en bolsitas de plástico. También llenó 2 botellitas con agua para poder analizarla. A la vuelta, aunque eran ya las 6, ella se quedó en su laboratorio para poder hacer los análisis. Nos dejó quedarnos con ella y cuando empezó a diseccionar uno de los peces, dijo: Este pez llevaba bastante tiempo enfermo.
¿Y sabes de qué es de lo que ha podido enfermar?
Pues no lo sé. Vamos a ver si analizando el agua sacamos algo en claro.
¿Y cómo haces la analítica?
Hay una técnica que se llama la cromatografía de gases que permite determinar con bastante precisión la concentración de contaminantes, pero voy a tardar un par de horas. Marchaos a casa y luego os mando un mensaje.
Estábamos ya en casa unas 3 horas después cuando recibimos un WhatsApp de Paula. En el agua hay dioxinas. Capítulo 3. Dioxinas. A la mañana siguiente, antes de entrar a clase en el Insti, esperamos a que llegara Paula y Leo le preguntó.
He leído algo en internet, pero ¿qué son exactamente las dioxinas?
Paula tardó en reaccionar 2 o 3 segundos.
Son compuestos químicos muy tóxicos y contaminantes.
¿Pero cómo han podido llegar a la laguna?
Pregunté yo. Paula pensó durante unos segundos y nos contestó.
Las dioxinas se suelen producir como residuos de procesos de fabricación, de manipulación de plásticos y de muchos procesos industriales. Pero que yo sepa, no hay ningún tipo de fábrica cerca de la laguna. Los agentes forestales que controlan la zona habrían informado a las autoridades de cualquier vertido ilegal.
En ese momento, Leo y yo nos miramos. Los dos estábamos pensando lo mismo. Le hice un gesto a Leo para que se lo contara a él.
Paula, ayer, cuando estuvimos pedaleando por la sierra, nos paró un forestal que no quería que continuáramos por un camino y nos dijo que había peligro de desprendimientos y estamos seguros de que mintió. Como se marchó, seguimos con las bicis y por casualidad vimos una especie de cabaña cubierta de ramas que estaba en la ladera del monte. Y allí, vimos a un tipo dejar caer un barril de plástico hasta el arroyo.
A Paula se le abrieron los ojos como platos. Se recompuso y dijo:
ese arroyo desembocará en el Flumen, y del río ya sabéis que va a la laguna. Chicos, si queréis, mañana por la mañana temprano podemos ir hasta allí en mi coche a comprobar si lo que visteis puede tener algo que ver con la muerte de los peces.
Al día siguiente, nos levantamos antes del amanecer, y en el pequeño todoterreno de Paula, llegamos a la zona de la sierra en la que vimos la extraña construcción cuando estaba saliendo el sol. Bajamos andando por la ladera del monte intentando no meter ruido, pero cuando estábamos hacia la mitad del descenso, como el suelo estaba mojado, Leo se resbaló y no pudo evitar dar un pequeño grito mientras caía.
¡Cuidado, Leo!
No pude evitar gritar yo también, asustada al verle caer dando manotadas, intentando agarrarse a algo para poder parar la caída. Leo fue cayendo por la pendiente hasta que acabó chocando con la cabaña, metiendo un ruido sordo que hizo callarse a los pájaros. Las dos nos quedamos paralizadas a unos 30 o 40 metros arriba en el monte. Ya iba a gritar a Leo preguntándole si estaba bien, cuando de repente vimos salir al tipo de las barbas, que al ver a Leo le agarró de la chaqueta y empezó a sacudirle mientras gritaba:
¿tú qué mierda haces aquí, niñato?
Luego, al levantar la cabeza y vernos, gritó:
¡Santi, sal, corre! He cogido a un niñato husmeando, pero hay dos chicas arriba en la ladera, ¡píllalas tú!
Otro tipo con barba salió quitándose unos guantes y al vernos empezó a trepar hacia nosotras. Paula no se lo pensó y agarrándome la mano empezó a tirar de mí mientras gritaba:
¡corre, Sofía, corre!
Yo no podía moverme. Sentí que se me encogía el corazón y a punto de empezar a llorar grité:
¡yo no me voy sin Leo!
No te preocupes por él, ahora llamamos a la policía y en 5 minutos están aquí.
Paula y yo estamos bastante en forma y llegamos arriba en menos de un par de minutos. Saltamos al coche mientras recuperábamos la respiración y salimos de allí a toda velocidad. Capítulo 4. El Ford Fiesta. Paula condujo como si estuviera en una carrera y bajamos la montaña patinando por la pista forestal, levantando polvo y piedras. A mí no me gusta la velocidad, pero no me importó que el pequeño todoterreno de Paula bajara derrapando en las curvas, rozando los bordes de los barrancos. En muy pocos minutos, cuando estábamos ya a punto de salir del carril de montaña, al doblar un recodo, nos encontramos de frente con otro coche que venía subiendo más rápido de la cuenta, y Paula tuvo que dar un pisotón al freno. Si no es por el cinturón, habríamos salido despedidas por el parabrisas. Se oyeron los frenazos de los dos coches, y el nuestro siguió avanzando con las ruedas bloqueadas por unos segundos, derrapando peligrosamente hasta que los guardabarros de los dos coches chocaron con un golpe que casi no se escuchó. Era el todoterreno del agente forestal que Leo y yo nos habíamos encontrado hacía un par de días. Entre los dos coches teníamos bloqueado el camino. A la derecha del nuestro había un barranco de una pendiente considerable. A izquierda estaba la pared del monte que descendía casi en vertical. El agente forestal bajó del coche, aunque le costó bastante trabajo salir. Al verle, me fijé bien en su cara y, como en un fogonazo, me di cuenta de lo que Leo había querido decir el día que vimos al barbudo junto a la cabaña. Si te imaginabas al barbudo sin barba, tenía la misma cara que el agente forestal. Parecían gemelos. Vino hacia nosotras cabreado, aunque le costó bastante trabajo conseguir acercarse hasta el morro de nuestro coche. Allí, gritó:
¿os habéis vuelto locas o qué? ¡Os podíais haber matado!
Intenté pellizcar a Paula para que no dijera nada, pero fui demasiado lenta. Había bajado la ventanilla, sacado la cabeza y empezado a contar al forestal todo lo que habíamos visto. Paula se volvió hacia mí con cara de enfado por los pellizcos que le seguía dando y le dije en voz baja: ¡cállate! El agente está implicado. Al darse cuenta de que había hablado de más, me hizo un gesto con la cabeza
indicándome que me fuera, mientras decía en voz alta al forestal.
Voy a salir por el portón trasero. Acércate tú también a la parte de atrás para que podamos hablar.
Paula empezó a salir con dificultad, pasando del asiento delantero al trasero, y por fin llegó al espacio de equipaje. Así pudo abrir el portón y salir al camino. El forestal tardó casi un minuto en llegar a la parte de atrás de nuestro coche porque tuvo que ir apoyándose entre el coche y la falda del monte. En el momento que vi a los dos atrás, abrí la puerta del pasajero y, haciendo gala de mis entrenos de escalada, trepé por la puerta apoyando un pie en el reposabrazos y otro en el marco de la ventanilla, hasta que pude llegar al techo. De allí subí a la parte delantera del coche. El forestal estaba entretenido hablando con Paula, pero al levantar la mirada vio dónde estaba yo y se puso en alerta. Fui todo lo rápida que pude y salté al coche del forestal. Pasé por el techo y descendí al otro lado en el camino, ya libre. Me lo pensé un momento, pero lo tenía claro. Saqué la navaja multiusos que siempre llevo encima cuando vamos de excursión. Pinché una de las ruedas traseras de su todoterreno y salí corriendo a toda velocidad, escuchando los gritos del forestal llamándome de todo. Llegué corriendo con el corazón a 1000 por hora a la base del monte y allí enseguida salí a la carretera. No pasaba ningún coche. Ya iba a empezar a correr hacia donde fuera para buscar ayuda cuando lo oí. Era una señora mayor con un Ford Fiesta. En el momento que paró, me subí al coche y le dije sin gritar para no asustarla. «Tiene que llevarme a toda prisa al cuartel de la Guardia Civil, por favor. Unos tipos han cogido a mi amigo Leo». La señora estaba un poco aturullada y le costó trabajo reaccionar. No tenía muy claro que era una emergencia y que nadie la iba a sancionar por pasarse los límites de velocidad. Para mi desesperación, no pasó de 60 hasta que llegamos al cuartelillo. Menos mal que estaba cerca. Me costó trabajo convencer al sargento de guardia, pero finalmente, aunque no muy conforme, cedió y envió a una patrulla para comprobar todo lo que le había dicho. Yo iba sentada atrás. Cuando llegamos donde estaban los coches, no había nadie. Para poder pasar, tuvieron que arrastrar hacia atrás el coche del forestal hasta dejarlo en una cuneta. El de Paula tenía las llaves puestas y lo aparcaron también al lado del otro. Después fuimos hasta donde estaba la cabaña que les señalé desde el camino. Bajamos por el monte y cuando llegamos allí no se veía a nadie. Entramos y nos encontramos a Paula y a Leo con las manos atadas a la espalda y una mordaza en la boca. Epílogo. Unos días después, Paula, Leo y yo estábamos sentados en la sala de juntas del despacho del alcalde de Sariñena. Nos sentíamos importantes.
Jóvenes y profesora, quiero daros las gracias en nombre de Sariñena por haber protegido la joya de los Monegros que nuestra laguna es. Gracias a vosotros hemos detenido a estos individuos que estaban cometiendo un delito ecológico contra la fauna de los Monegros. Como a unos 40 kilómetros de aquí, hay una fábrica de papel que genera residuos muy tóxicos que requieren un protocolo de eliminación muy exigente y costoso. Los dueños de la fábrica decidieron ahorrarse los costos y encargaron a los dos individuos su eliminación sin importarles el perjuicio para el ecosistema. Recogían todas las semanas los bidones con los residuos tóxicos y los llevaban a esa zona casi virgen de la sierra, donde gracias al silencio y colaboración del agente forestal, que es hermano de uno de ellos, vertían los residuos en el arroyo. Esos residuos son los que han llegado hasta la laguna. Los residuos contienen dioxinas, que incluso en cantidades muy pequeñas pueden contaminar grandes cantidades de agua, matando peces y otros animales acuáticos. Todos, los dueños de la fábrica, el agente forestal y los dos individuos que hacían los vertidos, van a ser juzgados por un delito ecológico.
Después de unos segundos de silencio, el alcalde continuó.
y en el próximo pleno del ayuntamiento voy a proponer a los concejales que los tres seáis declarados protectores de la laguna de Sariñena por vuestra dedicación a cuidar nuestra naturaleza. Fin.
¿Habéis escuchado? Salvemos la laguna, de Alejandro Can. Una producción de Sonolibro.